Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Bárbara Baboleo, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Estudios de Asia y África, con especialización en Corea, investigadora del CONICET, docente de la maestría y doctorado en Relaciones Internacionales, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, reflexiona sobre la situación post-pandemia de Corea del Norte y Corea del Sur.
Estas Coreas post-pandemia, después de la pandemia, creo que hay, por supuesto, que hacer una diferenciación entre Corea del Sur y Corea del Norte. No atravesaron este periodo o el virus, las consecuencias no fueron iguales. Por un lado, durante todo el periodo de auge del COVID a nivel mundial, Corea del Norte estuvo cerrada, cerró por completo sus fronteras y se mantuvo medianamente aislada de la enfermedad, ¿no? Del virus. Lo cierto es que hace unos meses atrás, específicamente alrededor del mes de mayo, informó que tenían los primeros casos de COVID y ahí se implementó un cierre bastante fabuloso e impresionante. Según las cifras que transmitió Corea del Norte, que algunos analistas sostienen que son difíciles hasta para Corea del Norte, ¿no?, tener cifras fiables. Solo tuvieron 73 muertes, pero muchísimos casos de fiebre. ¿Hay alguna duda al respecto de si efectivamente era COVID? Algunos analistas internacionales, sobre todo desde el lado de Corea del Sur y Estados Unidos, sostienen que puede ser un brote de cólera, etcétera. Y por supuesto, llaman la atención sobre los suministros, ¿no? Sobre la posibilidad que tienen, la importación que hubo en ese momento de algunos suministros básicos como barbijos, alcohol, ese tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, de esta situación, que ahora al parecer está controlada, así informaron las autoridades de Corea del Norte, lo cierto es que hubo una contracción económica muy importante. Su economía, además del cierre de fronteras que tenía que ver con el COVID, y el cierre de fronteras mayormente con China, que es su principal socioeconómico. También Corea del Norte sigue bajo sanciones de la comunidad internacional, ¿no? Del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas específicamente. Por lo tanto, lo que se observa de algunas estimaciones que se hacen desde el exterior, sobre todo del Banco de Corea, es que la economía industrial se contrajo fuertemente. Claro que es un porcentaje muy pequeño de la economía total de Corea del Norte, y que paralelamente había crecido todo lo que tenía que ver con los recursos minerales y la explotación forestal. Eso le había dado un aire a Corea del Norte durante el año pasado, pero al parecer vuelve a contraerse en este momento, ¿no? Eso parece bastante sostenible si tenemos en cuenta la historia, cómo reacciona ante crisis internas y la posibilidad de que haya una nueva prueba nuclear que muchos están anunciando. Y por otro lado, Corea del Sur, con un tratamiento completamente diferente de la pandemia, señalado por los diarios internacionales como un exitoso caso de contención, ¿no? del virus y demás. Cayó su economía, por supuesto, en los primeros tiempos, pero para el año 2021 había logrado recuperarse y hubo, además, y eso lo vemos actualmente también, a pesar del cambio de gobierno y de todo lo que esto implica, un nuevo objetivo que tiene que ver con posar la mirada y las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo y la economía sobre el sector digital, ¿no? Este nuevo Digital New Deal que propone Corea del Sur y que tiene que ver con aprovechar de alguna manera el nicho que se generó tras la crisis del COVID y que fue planteando nuevas necesidades. Así que en términos generales, la situación post-pandemia de las dos Coreas casi diría que es la misma situación pre-pandemia, ¿no? Una Corea del Norte que sufre la cerrazón, que sufre el bloqueo, que sufre las sanciones, cuya economía se resiente, que por momentos tiene contracciones, por momentos logra recuperarse, y una Corea del Sur que rápidamente se recuperó de la crisis, del impacto que estuvo esta crisis en el plano económico y que supo dar una respuesta para aprovechar la coyuntura, para decirlo de este modo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Estudios Coreanos, fundado el 20 de mayo de 1995, en el ámbito del Departamento de Asia y el Pacífico, del IRI, tiene como objetivos, entre otros, la organización de congresos y seminarios, acuerdos de cooperación con entidades coreanas, presencia institucional en los estudios coreanos en la Argentina. La coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, doctora Bárbara Baboleo, analiza la importancia de la cultura y la educación en Corea.
Con respecto a la cultura y a la educación de Corea y básicamente a su importancia, lo que podemos destacar es que permanece siendo la educación uno de los principales objetivos, una de las principales áreas de prestigio, de interés por parte de la población, por parte de todos los sectores sociales, ¿no? Recordemos que en un sistema confuciano, como lo fue toda la península coreana antes de la división, antes de la colonización y antes de la separación entre dos Coreas, la educación es central y es quizás la variable determinante del lugar que se ocupa en esa estructura social, ¿no? Es muy interesante observar el tema educativo en la historia de Corea en general, cómo fue atravesando la educación los diferentes periodos históricos, ¿no? Desde una Corea preconfuciana, si se quiere, budista, desde esta Corea tradicional, donde el confucianismo permea todas las estructuras y le da más peso a la variable educación, en la Corea colonial, donde también esto se ve reflejado, y en la actualidad, ¿no? Y básicamente en las dos Coreas, por supuesto, uno tiene muchos más datos de Corea del Sur, uno puede observar índices que tienen que ver con lo educativo, uno puede hacer alguna evaluación de ello, de calidad también, etcétera. De hecho, creo que en estos últimos años hemos podido ver cómo Corea del Sur tiene desarrollado un sistema de educación complementario a distancia, que primero lo fue por radio, después por televisión y ahora a través de unos portales muy completos que tiene como apoyo a la educación en las escuelas, ¿no? Al sistematizada, la cantidad de recursos que tienen disponibles, y hemos podido ver también cómo intenta innovar en estas áreas, ¿no? A mí siempre me gusta destacar un proyecto muy interesante que tiene Corea del Sur, que es el aula futurista de Keris, que es un aula fabulosa que de alguna manera, rompe con todos los estereotipos que tiene un aula, ¿no? Y la impartición de conocimiento el desarrollo áulico, para decirlo así. Un aula que tiene todas las tecnologías, sensores de todo tipo, inteligencia artificial, que no tiene un adelante y atrás, ¿no? Un pizarrón, esta cosa de ver, sino que es circular y que tiene distintos espacios como para fomentar la creatividad, bueno, y muchas otras cosas más. Me gusta señalarlo porque creo que es un proyecto súper innovador que está en fase de prueba, a la que pueden acceder las distintas escuelas, los distintos grupos educativos, pero no están todas todavía, ¿no? Pero creo que de alguna manera nos muestra cómo es un sector, un área de mayor importancia en la que se piensa permanentemente innovaciones y en la que se piensa permanentemente mejoras, ¿no? Y forman parte también de una política pública que tiene a la educación como un objetivo, para decirlo así. Y lo mismo sucede en Corea del Norte, claramente con otros recursos, con otras posibilidades. Sin embargo, a pesar de ello, Corea del Norte, acá no tiene mucho sentido que hablemos de índices, ni de números, ni de porcentajes, ¿no? Porque no los conocemos mucho, porque las cifras son cifras oficiales y no tenemos otras para comparar, pero lo cierto es que a pesar de todos sus bloqueos, a pesar de estar aislado de alguna manera, como les decía antes, ha sabido aggiornarse, para decirlo así, modernizarse, también enfocarse en el plano tecnológico, en el plano digital. Por lo tanto, lo que vemos es mucho incentivo para que estas áreas prosperen, para que estas áreas se transmitan de forma de que, digamos, puedan desarrollarse a nivel social, ¿no? Uno podría hacer algún comentario más político al respecto, pensando en para qué se usa esta tecnología, etcétera, pero sacando ese plano, lo cierto es que hay permanentemente un intento por parte del Estado de Corea del Norte de la innovación en el plano tecnológico, ¿no? Hemos visto algunos eventos no muy felices al respecto de hackeos, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Pero bueno, eso nos demuestra también que es un área que crece y que tiene o que está dentro de los objetivos del Estado o del gobierno en particular. Por lo tanto, la educación sigue siendo importantísima para las dos Coreas y eso se sigue reflejando en sus políticas públicas a nivel general.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En Voces de Tiempo Internacional, la doctora Bárbara Baboleo, coordinadora del Centro de Estudios Coreanos del IRI, reflexiona sobre la posición de las dos Coreas frente a la invasión de Rusia a Ucrania.
Con respecto a la guerra en Ucrania, bueno, acá también tenemos que separar a las dos Coreas. Por un lado, la posición de Corea del Sur es de apoyo a Ucrania, abiertamente apoya a Ucrania y de hecho ha enviado ayuda no letal, para decirlo así, ¿no? Digamos, ha enviado suministros militares no letales, cascos, chalecos antibalas, material médico, por un importe bastante importante en dólares. De todos modos, Ucrania le ha pedido apoyo militar también a Corea del Sur, luego de haber enviado esto. Pero Corea, por lo menos el Ministerio de Defensa, reitera su negativa a enviar este tipo de armas, ¿no? O cuestiones que tengan que ver con lo letal, para decirlo así. Pero es clara su posición, ¿no? Su posicionamiento es claro. En términos de cómo ha afectado esto a Corea del Sur en lo económico, casi ha sido secundario el efecto que ha tenido, porque tanto Corea del Sur como Japón, en su caso también, y algunos otros países de Asia tienen, sobre todo de ASEAN, tienen la posibilidad de hacer frente al impacto económico con algunas otras herramientas, ¿no? Como por ejemplo subsidios al petróleo, etcétera. Pero bueno, quizás es un poco más interesante ver cómo esta guerra impacta en el caso de Corea del Norte, que veremos cómo esto sigue, pero por ahora ha logrado incrementar sus relaciones bilaterales con Rusia. De más está decir que Corea del Norte apoya a Rusia, ¿no? Digo, de más está decirlo porque Rusia era antes del fin de la Guerra Fría, antes de la caída del muro, el principal suministro de ayuda a Corea del Norte, ¿no? Así que esto ha impactado para Corea del Norte, casi diría en términos positivos, ¿no? Dando espacio, dando lugar a retomar estas relaciones bilaterales, en las cuales también Rusia probablemente esté interesado en tener sus propios aliados, ¿no? Ir alejándose un poco del centro de Estados Unidos y demás. Así que en este sentido, digo, resulta importante e interesante. Las transacciones comerciales entre Corea del Norte y Rusia no son tan amplias. El principal socio de Corea del Norte es China, y esto sus transacciones o sus relaciones comerciales se han visto afectadas por el COVID, como mencionábamos en la primera pregunta o en la respuesta a la primera pregunta. Pero lo cierto es que habrá que ver de acá en adelante cómo Corea del Norte se posiciona ante este quiebre y ante esta determinación rusa de seguir adelante con estas acciones bélicas y a dónde nos llevan, ¿no? ¿En qué terminan? En términos globales me refiero. Por ahora, lo cierto es que parece resurgir en la escena internacional Corea del Norte, que hasta el momento estaba completamente aislada. Veremos qué pasa más adelante.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall.
tears from the star, like tears from the star.
From the star.